Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Top de Fuera de Series, el programa en el que cada semana hacemos nuestro particular, desenfadado, divertido y siempre polémico, que paso, están los listados relacionados con las series de televisión. Yo soy CJ Navas y esta semana es el turno de ocuparse de las producciones de la cadena AMC. Y para eso tengo, como siempre, a Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Gay?
Muy bien. Y a Don Carlos, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Hablamos de AMC. Una cadena curiosa en cuanto a su evolución, es una cadena de las históricas americanas, cuyas siglas, que han perdido con el paso de los tiempos, ya nos recordamos qué es lo que significan, era American Movie Classics, y era tradicionalmente considerada como la segunda cadena, es decir, los grandes estrenos clásicos iban a TCM, la cadena de Turner originalmente, y AMC se quedaba con las migajas o con el resto de las series. Hacía alguna cosita de terror originalmente, hacía sus expediciones, y todo cambió a partir del 2007, aunque venían haciendo producción propia del 2002, pero todo cambió, Jorge, en el 2007, cuando lanzan esa pequeña joya llamada Mad Men.
Sí, sin lugar a dudas. Además, es la serie que salió, eso, una cadena pequeñita, que no sé exactamente la relación que tiene imagino que sigo con AMC Networks, que es realmente la empresa grande, una empresa potente, y esto parece un poco más como un juguetito, como algo donde entretenerse. Pero claro, de repente hicieron una serie que barrió absolutamente todos los registros, todo el éxito de crítica. No sé tampoco tanto de público, no. Seguro que tienes tú más información, pero lo que es crítica y lo que es premios fue brutal. Especialmente la primera temporada fue una pasada, pero es que a lo largo de toda su trayectoria creo que fue arrasando por completo, a pesar de que hicieron cosas muy raras como una temporada dividida en dos, si no recuerdo mal, y algunas que se retrasaron un año y demás, pero es que el tiempo que estuvo funcionando, funcionó muy, muy, muy bien, y bueno, pues mandó a mucha gente al estrellato y marcó un antes y un después. Esta sí que podemos decir que yo creo que realmente marcó un antes y un después.
Eran esos tiempos, Don Carlos, en las que tener una serie de éxito, aunque fuese de crítica, como era el caso de Mad Men, te colocaba en el mapa. Y es que yo recuerdo cuando hacíamos Fuera de Series 2007-2008, que hablábamos de HBO, hablamos de las grandes cadenas americanas, y de repente se coló esta, y poquito de tiempo después, con esa huelga guionista, ese Breaking Bad, que en su primera temporada no fue el exitazo que fue después, y luego los zombies. Cuando no había tantas adaptaciones de cómic como hay a día de hoy, esa llegada de The Walking Dead, que de repente colapsó totalmente la comunicación hasta que llegó después Juego de Tronos.
Sí, pero además a mí me gustaría recordar más, o al mismo tiempo, a AMC como la, digamos, la gran empresa que ha agrupado un montón de canales, de lo que hay. Es decir, prácticamente todo lo que había en vía digital, que luego se fue un poco, pues ha acabado bajo el paraguas de AMC. Algunos canales que funcionaban muy bien, como yo creo que Canal Cocina o compañía que los ha cogido y les ha dado un impulso, pero luego Sundance Televisión, Stream, que deambulaba un poco, lo ha cogido. Cogió el canal Historia, ha cogido Odisea, que se fusionó con Natura, otro canal que había, y luego pues también algo de música, Son Música, uh-huh. Ha cogido también el canal Hollywood, o sea, un poco parece como un batiburrillo de como si fuese prácticamente una cadena con como puede ser Movistar, como puede ser Canal Plus, o como puede ser Vía Digital, entonces, que lo que los ha mantenido ahí. Eso en un principio, yo me acuerdo que en alguna de los programas que hicimos dijimos que parecía que funcionaba de camino hacia la desaparición, pero no, han aguantado ahí y bueno, pues al margen de lo que hablemos hoy de AMC y de su trabajo como mayors o como productora de series, pues también está esta otra faceta de paraguas, de canales. En fin, sin duda, si no fuese por su patrocinio, por su protección, digamos, habrán desaparecido que están ahí en la cadena, y hay que recordar.
Totalmente. Aquí en España, AMC Iberia, entonces, ahora Southern Europe, porque al final la gente que lleva en España lleva también Portugal, es quizás el conglomerado empresarial que más canales tiene. Compró todo lo de Chelo Multicanal, que eran estos canales temáticos que decía Don Carlos, quizás el más conocido es Canal Cocina, también de casa y cosas similares, y es quizás uno de los agentes, bueno, sin el quizás, es uno de los principales jugadores de los canales de pago a través de cable que tenemos desde luego en España. También lo es en Estados Unidos, contenidos que tiene Sundance Televisión. Tiene alguna, es de las pioneras que hubo en el streaming, teniendo por un lado AMC Plus antes de que existiesen todos los plus de Disney y ahora recientemente de Paramount. Ellos ya tenían su propio canal para suscripción independiente y luego tienen cosas como la BBC americana. O sea, la BBC americana es una joint venture entre ellos y AMC. De hecho, Killing Eve llega a Estados Unidos, aunque yo siempre pienso en ella como una serie de la BBC, pero mucho del dinero lo pone directamente desde AMC Networks. Y desde hace un tiempo, desde hace 3 o 4 años, siempre suena como la pequeña joya de que alguna de las grandes compañías o de streaming o que venían de las cadenas tradicionales, sea CBS, Viacom, o sea NBC Universal, o sea de los otros, que puedan comprar. Que al final tiene esa parte de catálogo. Y de hecho, mirándolo el listado histórico que tienen de series, que hay un montón, pero tienen no menos de 15 proyectos a día de hoy en marcha. Algunas cosas pequeñitas en rollo de Talk Show, que quizás también fueron pioneros. Ellos fueron los primeros que lanzaron de forma recurrente un Talk Show después de una de sus series con Chris Hardwick, luego caído en desgracia haciéndolo de posteriormente de los episodios de The Walking Dead, y han sido pioneros en bastante de estas cosas y han hecho, como os digo, cosas muy interesantes desde ese lanzamiento triple inicial que fue apabullante. Yo creo que aquí tanto HBO, nadie ha tenido ese inicio de lanzamiento teniendo Mad Men, Breaking Bad y posteriormente The Walking Dead, Jorge.
Sin lugar a dudas, yo creo que es en cantidad, calidad o cantidad, efectividad o cantidad, rentabilidad, en función de la serie, yo creo que es la cadena más exitosa de lejos, porque empiezas a pensar, no es un catálogo muy extenso, sí que es verdad que el de hecho ahora mismo no hay mucha cosa en antena, pero sí que tiene bastante cosa en producción, pero es que claro, es que tiene es que el top 7 yo creo que va a coincidir, yo creo, el 80-90% de las series, y vamos a jugar un poquito con el orden, pero es que son veros trallazos y veras series que, vamos, que es que han sido aclamadas, especialmente yo creo en público, pero también especialmente en crítica, pero también en público, porque es que los zombies ahí donde están en su momento eran la serie más vista, punto. O sea, ya, y siempre se jugaba con el hecho de, para ser una tele de cable, un canal de cable, no está mal, son unas cifras buenas, pero no tiene que ver con lo que es las broadcasts, las majors, pero es que el caso de los zombies, y el rollo que fueran majors o no majors, da igual, estos arrasaban con todo y
yo creo que la cantidad de... Todo el mundo menos yo, creo que lo ha visto todo el mundo.
Yo tampoco, nunca me ha hecho gracia. Pero...
El tema de los zombies no me vuelve loco, bastantes zombies veo por ahí como vivos como para verlo en la serie, pero sí, hay que reconocer que de luego fue un zambombazo impresionante.
Pues vamos con ello ya, yo si queréis. Yo creo que al final hay poquitas series, alguna más que comentaremos después. Tengo curiosidad por ver cuántos jugueteos hemos hecho más allá de las grandes conocidas, que quizás son 4 o 5 del universo de AMC. Jorge, empezamos como siempre contigo. ¿Cuál es la séptima serie de AMC que tienes en tu listado?
Pues sí, The Walking Dead fue el gran éxito de en cuanto a los cómics. En mi caso, pues yo me quedo con otra de cómic, pero en este caso es Preacher. El llevar a la pequeña pantalla la historia de Jesse Custer, Tulip y ahí se me cae el nombre, sea posible, y Cassidy a la pequeña pantalla, quizá podría haber sido mejor, lo hemos comentado alguna vez que en otro programa, pero yo salí muy satisfecho de ver esa serie, lo vi, me gustó bastante y me parece un acierto cómo funcionó. Muy bien. A mí series como esta, que hagan todas las que quieran y cuando sea, y pues a disfrutar el divertimiento, que aguantó 4 temporadas y chapó.
Preacher, esa serie, adaptación del cómic de García Ennis, de los clásicos de Vértigo, de uno de los que yo pensaba que no tendríamos adaptación en un mundo previo de The Boys, ¿no? Yo creo que al final ahora, después de The Boys, entenderíamos que esto podría ser, y aquí juegan mucho con esas limitaciones que le permitía el cable másico americano, pero no las barbaridades que pueden hacer dentro de Amazon Prime Video, y que cuenta al final la historia de un predicador que tiene la palabra de Dios y que es capaz de dar órdenes porque tiene a Dios dentro, y a partir de ahí esos pareja, como comentaba Jorge, que tiene alrededor de una compañera complicadita de radar y un vampiro, porque el otro es un vampiro, que es lo que tiene estas cosas. Y a partir de ahí, una serie, yo creo que es de los mejores personajes secundarios, tanto del cómic como en la serie, que podemos ver en cualquier serie de televisión. Es una verdadera pasada. Don Carlos, un mensaje antes de esto. Carlos Cuenca, que nos está siguiendo a través de Twitter de Periscope, nos dice que está esperando el momento en que Don Carlos cambie el orden de la lista. Así que no lo sé si lo tendremos o no. Es posible que sí. Ya sabemos con los habituales. Don Carlos, vamos de momento con tu séptima.
Hombre, realmente, ya sabes que mis preferencias no son las que yo muestro como de 7 al 1, es decir, son todas, y en este caso, en el que muchas de las que tengo apuntadas aquí las he visto previamente aparecer a AMC en el Canal Plus, pues no muestran una preferencia sagrada. Esta sí, esta, voy a decir la séptima porque además es una de AMC, quizás podría estar un poquito más arriba, pero me gusta empezar con una clásica, El terror. El terror, me compré hasta la novela, así que fijaros si me gustó la serie, tanto en una, sobre todo la primera temporada, la segunda, la japonesa y tal, en fin, bien, manóntropo, ¿no? A mí ese terror oriental ahí mezclando, ¿no? Pero la primera es un ejercicio brillante de tensión, no sabes, ¿no? Unas grandes interpretaciones desde luego y, en fin, un poco asesinada la serie a base de que cada 10 minutos le pegaban un tajo con la publicidad, pero en fin, luego siempre había formas de solventar ese tema y ya está, ¿no? Pero vamos, además, basada en una cierta verídica, no, pero vamos, con una excusa en la expedición del Ártico, y no cuento más porque sí que merece la pena verlo, y si la veis, cualquier spoiler que diga va a ser una cosa que luego me odiaríais. Así que, como tensión, y a mí ya sabéis que el gore y esas cosas no me hacen ninguna gracia, la sangre gratuita y esas cosas, ¿no? Esta, como tensión y tal cual, fue una gran serie. Y aquí se vio ya como AMC.
Sí, sí, esto es una de las cosas que ocurrió a AMC, y es que originalmente seguía la senda de lo que todo el mundo hacía, que era vender internacionalmente sus series, y se arrepintieron muchísimo, bueno, porque en parte no producían ellos, sino al final las producciones venían de otras productoras, como el caso de The Walking Dead, que durante muchísimo tiempo, pues eso, aquí en España se estrena dentro de XN, aunque luego las continuaciones y el resto de las del universo de los zombies sí que lo han tenido en otros sitios. A mí de terror me llamó porque la novela está escrita por Dan Simmons, y Dan Simmons había escrito en su momento todas las cosas del universo de Hyperion, que es una de mis novelas de ciencia ficción, de space opera, lo burrísimo, que preferida mía de todos los tiempos y que me divirtió muchísimo. Y aquí se metía en el mundo del terror, contando, pues es una expedición a la Antártida, creo que recordar, no me acuerdo ahora mismo si era Polo Norte o al Polo Sur, de dos barcos y lo que sucedía y el terror, como su propio mente decía, más allá de que había efectos o que había algo por ahí fuera, era realmente el hombre, ¿no? Y cómo uno puede sobrevivir en esas circunstancias extremas que tenemos en el frío y las conversaciones que tenían ellos dentro de ese barco. Mi séptima es una serie con la que yo me divertí muchísimo, que es Comic Book Men. Y Comic Book Men era una serie de 30 minutitos basada o centrada en la tienda de cómics propiedad de Kevin Smith en Nueva Jersey, y él hacía normalmente uno o dos cameos cada una de las temporadas, y eran, bueno, pues las aventuritas que tenían y las conversaciones que tenían normalmente hablando todos los trabajadores de allí, y siempre había dos o tres personas que llegaban con alguna cosa curiosa, normalmente con algún cómic clásico o con algún prop o con alguna figurita o con algo por el estilo, y hacían un juego muy de subastas a lo bestia en el cual le hacían dinero y decidían si lo compraban o no. Tenían invitados excepcionales, tenían a gente que aparecía de vez en cuando por allí, escritores de cómics, gente relacionada con las películas, especialmente de Marvel, y a mí era media hora en la que me ponía una sonrisa en la boca. Al final veías la fórmula, está muy editado para mi gusto, como suele ser estos realities que no sean realmente realities, pero al final que punta esa visión. Pero si os gusta el universo friki de Kevin Smith y si os gusta toda la parte de los cómics y de las tiendas de cómics, o ha vivido esa parte, Comic Book Men era una cosa que me gustaba. Duró durante 5 temporadas, creo recordar, o 6. Al final, AMC hace unos años decidió que iba a salir totalmente de los realities y centrarse en ficción, y la canceló finalmente. Pero durante esas temporadas, de verdad que con episodios mejores, episodios peores, siempre estaba muy bien y la gente eran todos unos personajes. Así que Comic Book Men, las andanzas y desventuras de los trabajadores de la tienda de cómics en Nueva Jersey de Kevin Smith, es mi séptima serie favorita de AMC de todos los tiempos. Jorge, vamos con tu sexta.
Pues mi sexta es The Killing, que además en su momento abrió un poco la veda al esto de hacer remakes de series escandinavas, y luego no sé si fue la primera, pero yo creo que fue la, junto con The Bridge, la que más impacto tiene. Una serie en la cual dos policías en Seattle, si no me equivoco, toda la serie lloviendo, tienen que investigar, al menos en la primera temporada, el asesinato de un adolescente, una policía con un tocado importante, especialmente en casa, y luego un policía que viene a trabajar encubierto durante unos años, en el cual ha caído, se acabó siendo adicto a las drogas, lo cual no es el mejor de los tándem posibles, pero al final hace una pareja muy buena y me está en este caso. Una serie que además tuvo un peligro muy, muy peculiar porque se llegó hasta a cancelar dos veces. La AMC llegó a cancelar una vez, pero luego al final se ve que no sé si entre campañas o alguien dijo, venga, vamos a darle otra oportunidad, consiguieron resucitarla, y luego tras la tercera temporada, que fue cancelada, Netflix, que empezó ahí a hacer esta política suya en sus inicios, porque fue en 2013, de rescatar series que ya existían y que habían cancelado para así atraer un poquito el público, la rescató por una cuarta temporada, que además duró menos, 6 episodios en lugar de 12 o 13, que fue lo normal. Pero a mí una serie que me encantó, una serie que yo creo que además eso que tanto elevó tanto a Mirei Enos como a Kinnaman, especialmente los elevó al estrellato, que yo creo que a Mirei Enos sí que la he visto en
alguna película. Sí, he hecho alguna cosita antes.
Pero yo creo que a Kinnaman no lo he visto en nada. Y yo creo que es una serie que está en tensión todo el tiempo, una serie que además que en momentos, joder, que los tragos para aguantar algunas cosas que descubren o que cuentan son durillas, y yo creo que están de 10. Y las historias, eso, la primera es este caso, el segundo está más o menos relacionado, luego ya sí que son casos nuevos, pero muy, muy bien. Me gustó mucho, mucho esta serie.
Enos yo lo había visto en alguna cosa, y Kinnaman era un tío conocido en su, no recuerdo ahora mismo si es danés o es sueco, yo recordaría que es danés, pero de ahí no había salido, y a partir de ahí es una de las estrellas de Hollywood, ¿no? Y recientemente lo estamos viendo en Para toda la humanidad y ha hecho un montón de cosas en los últimos tiempos. Don Carlos, vamos con tu sexta.
Pues mira, me ha quitado Jorge un poco eso de Killing, así que voy a decir otra nórdica. Luego diré de Killing. A mí también me encantó de Killing y tal. Pero bueno, como sabéis que no me gusta repetir, voy a decir Wisting. Uh-huh. Es curioso, ¿no? El caso de Wisting. Bueno, sabéis que el autor escribe un día novela negra y el otro día una novela para niños. O sea que es una cosa, John Lien Horst, ¿no? Curioso. Es una serie nórdica, pero yo leí la crítica vuestra y ojeándola, tenéis razón cuando se hizo fuera la serie, ¿no? Tiene mucho más ritmo que las series nórdicas. Y además el protagonista no tiene detrás de sí la herencia que viene desde los vikingos que le aplasta y lo oprime, como pasa pues de muchas de las series estas, ¿no? Te pone a descubrir que la abuela y la genética y tal, no. Este es un hombre normal, bueno, que sí que tiene su trabajo, se pelea con su hija, un poquito ya. Pero mirarlo, porque merece la pena. Y porque los trabajos se van a entrecruzar, la hija periodista y el detective. Pero ya digo, sí que tiene la solidez y la seriedad y esos ambientes sombríos, ¿no? Uh-huh. Por mucho que esté un poco en la ciudad, pero no deja de tener también esos ambientes así de durillos y tristones que se ve en las series y en la novela, porque Carlos José y yo somos lectores de novela policíaca nórdica desde hace la tira de años, ¿no? Desde que cogimos al primero, y esta serie merece la pena verla.
Sí, señor. Wisting, actualmente emitiéndola en AMC España, la sexta de Don Carlos. Mi sexta es una serie de yo creo que si hubiese estado en la pandemia es una serie que hubiese tenido mucho más éxito, porque es una de estas series de lugares felices y de todo el mundo te cae bien, que también ha funcionado con Ted Lasso recientemente o con Abloa durante verano, y se llama Lodge 49. Cuenta las andanzas y aventuras de la gente de la Logia 49, que es una logia masónica un tanto especial y un tanto particular, protagonizada por el hijo de Carl Russell, por Wyatt Russell, al que vamos a ver dentro de nada en Falcon and the Winter Soldier metido en la piel del agente USA o de US Agent, nada, a partir de la semana que viene cuando se estrene la serie de Marvel, y es de verdad una historia tremendamente menor. Es un tío perdido totalmente la vida y que por circunstancias que ocurren en el primer episodio descubre un universo de personas con las que se lleva bien y con las que empieza a hablar, y ese es el planteamiento de la serie. No hay que salvar el universo, no hay que hacer grandes alaracas, no hay grandísimos problemas que tengan entre ellos. Es una historia de conversaciones, de gente que se ayuda entre sí, de gente que se apoya, de gente que tiene sus miserias y sus mierdas y que se ayudan dentro de esta Logia 49. Si no la habéis visto, de verdad que yo creo, y estoy buscando, no es Ted Lasso, no lo es Abloa, pero tiene momentos de verdad de reconciliarte y de ponerte una sonrisa a la boca mucho más que la carcajada. Lodge 49 es una serie que yo creo que os puede gustar bastante y es, de hecho, la sexta que tengo como mejor serie favorita de AMC de todos los tiempos. Una pequeña pausa y seguimos con el resto del top. Estamos ya de vuelta. Vamos con la 5, Jorge.
Pues mi 5 es Ubicón, que yo creo que en tu caso seguro que estará más arriba, pero yo la coloco aquí. Esta serie de espías, de espionaje, tristemente duró solamente una temporada, y yo creo que es una de las grandes series de espías, eso, o de investigación, o de cosas de ese tipo. La premisa es, empieza con un agente de inteligencia, cuyo mentor y con una persona que un poco la está apoyando en todo momento, muere por un accidente, supuesto accidente de tren. Él es el promocionado justo al puesto de esta persona que deja, pero empieza a investigar y ve que algo turbio, algo raro pasa, y creo que mejor dejamos aquí porque merece mucho la pena verla. Yo esta serie llegué tarde porque me dijiste tú que le pegara un vistazo, que merecía mucho la pena, y la disfruté una verdad barbaridad. No sé exactamente si hay manera de verla aquí en España. Si
me he venido poniendo varias veces, AMC la rescató durante un tiempo y yo creo que dentro de nada entrará en el catálogo cuando defienda una puñetera vez veamos AMC, si debuta con AMC en Plus o qué es lo que ocurre, pero sí que está, voy mirando mientras en Just Watch si está disponible de hoy en España o no, y la comentamos porque sí que vale muchísimo de la pena de lo que sea. Carlos, vamos con tu quinta.
Pues una del oeste. Mira, me costó verla y luego la tuve que buscar por ahí. El infierno de las ruedas, de Hell on Wheels, que es bueno, pues una persona que ha tenido un problema porque han matado a parte de su familia y se une a la construcción de lo que fue el primer ferrocarril en Estados Unidos, ¿no? Un western con indios, soldados, bandidos, con todos los tópicos, muy, muy llamativa, ¿no? 4 temporadas y a mí me divirtió un montón.
Es una serie que se veía muchísimo. Yo creo que la crítica estaba buscando otro tipo de serie con el marchamo que había de AMC y tuvo alguna que no le funcionó, y Jorge contaba a Rubicón cómo le funcionó una, y en cambio Hell on Wheels no le hizo los números evidentemente que tenía The Walking Dead, y antes de que llegase el fenómeno reciente con Yellowstone es quizás la que mantuvo un poquito la bandera de las series del oeste durante esa época, después de terminar Deadwood en HBO y que no se volvió a hacer nada durante un poquito de tiempo Hell on Wheels, y yo sí conozco bastante gente que lo ha visto y gustó.
Y se ha hecho, quiero decirte que ahora mismo del oeste, bueno, quitándolo, se hizo una cosita ahí, no me acuerdo ahora mismo, de hace un par de años, ¿no? No me acuerdo la serie que fue.
Lo que tenemos ahora es Yellowstone, que es cierto que es una cosa del oeste moderna. No tenemos la parte de allí, eso es un juego de duda. No, yo creo que las series de época, la película de Deadwood es lo más reciente que hemos tenido desde luego en los últimos tiempos. Mi quinta es El prisionero, y no es la clásica, y no lo es, y nunca lo será, ni tampoco como lo pretendía, pero yo me entretuve muchísimo con esta miniserie planteada, esta sí desde el principio como miniserie, reinventando pues quizás una de las series más influyentes de todos los tiempos que se han emitido, que también duró solamente una temporada en su emisión original inglesa. El prisionero cuenta la historia de una persona, de un espía, entendemos o suponemos que algo ocurre en su última misión, él quiere marcharse y dejar su agencia, lo apresan y lo meten en una isla para intentar sacarle una información que él tampoco sabe exactamente qué es lo que estaban haciendo. Le convierten en un número, nadie se dirige a él con su nombre de pila, y a partir de ahí es pues una pequeña ida de cabeza, igual que lo fue en la serie original. El prisionero, como os digo, la serie clásica, si no la habéis visto, además ahora está disponible en Blu-ray con una calidad porque se rodó con cámara de cine en su momento y se puede hacer sin ningún tipo de problemas el poder verla. Es una de las series más influyentes de todos los tiempos, es una cosa extrañísima y curiosísima. Y esta versión, como os digo, con toda esa merchanda que tenía y con todos los problemas, con un Jim Caviezel que a mí me gusta mucho cómo interpreta, pero que al final pues es complicado que lo pueda hacer. Jorge ha ido a coger alguna cosa que me va a enseñar ahora mismo, así que esa es El prisionero. Jorge.
Perdona, que es que estaba dudando, digo, me sabe mal irme porque la gente que se está siguiendo en vídeo va a ver que me he desaparecido de la imagen, pero es que justo hace 2 semanas encontré este cómic que yo desconocía por completo, que habla el presidente del prisionero. Supuestamente es 20 años después del episodio final de la serie clásica. Y me lo compré, no me lo he leído todavía, y tengo, igual me lo bajo ahora cuando consigo bajar a Alicante para que lo podáis ver, porque lo vi y dije, qué cosa más curiosa que ha seguido el universo del prisionero más allá. Y bueno, tengo una pinta.
Imagino que a lo José habrá nombrado el prisionero para recordar la de insultos, barbaridades y cosas que
a ti más te gustó.
Que dijimos en su tiempo.
Tú. Sobre, yo siempre dije que me gustaba.
Sobre este pequeño, digamos, crimen realizado en nombre de una serie mítica, ¿no? Porque, madre mía.
A mí me gustó.
Esto mismo
recuerdo tenerlo hace 10 años contigo.
Sí, te digo, bueno, está bien como una curiosidad, es decir, como, venga, rindo homenaje al maestro. Ya sé, no he podido hacer más porque ni sé ni lo puedo intentar. Vale, venga, vale, pequeño saltamontes. Te has quedado ahí, donde estás, muy bien, pero bueno, el que cambia al menos el nombre, pone el prisionerito, encerradillo, una cosa así. Pero no me machaques el nombre.
El presidente de Tabarca, vamos allá.
El presidente de Tabarca, no me machaques, que ya me acuerdo que ya discutimos tú y yo. Yo cuando el primer capítulo me lo tragué, el segundo, y luego dije, ¿esto qué es? Dios mío, ¿cómo se le ocurre mancillar el nombre de la serie? Ay, señor.
¿Os leo la premisa del cómic?
Sí, léelo. No.
Mire, está situada 20 años después del episodio final de la serie de prisionero. Este cómic se llama Saturday Visage. Sigue a un antiguo agente de secreto, Alice Drake, que se despierta un día de repente en la orilla de la villa. En un barco que está destruido y demás, siguiendo después de una misteriosa de tormenta. En un momento de delirio y demás, él de repente se encuentra con el número 6 original, que ahora mismo es un hombre anciano, que está todavía allí encerrado con su némesis, con el número 2. Y mientras tanto, en Londres hay varias agencias de inteligencia que están intentando recobrar el control de la villa.
Curioso, desde luego. Jorge, vamos con tu cuarta.
Pues mi cuarta, aquí va a empezar la polémica heavy, he colocado Breaking Bad. Si antes decíamos de que Mad Men fue la serie que le dio los éxitos de la crítica, y los zombies, por supuesto, Walking Dead fue el éxito del público, pues aquí consiguieron las dos cosas. Sí que es verdad que al principio empezó mucho más tenue, que fue una serie que no paró de crecer constantemente temporada a temporada, y ya en la última temporada fue una idea de barbaridad, hasta cosas locas de millonarios que querían pagar para que hicieran capítulos adicionales y demás. Y no sé si a día de hoy sigue siendo la serie con mejor puntuación en IMDb, si no me equivoco, porque en su momento sí que lo fue. Yo juré que todavía lo mantiene. Pues, ¿qué decir de Breaking Bad? Otra serie que también catapultó a creadores, especialmente a sus estrellas. Pues ahí, Bryan Cranston, pues Aaron Paul, especialmente también Bob Odenkirk, en otra serie que vemos después, y Giancarlo Esposito, aunque este hombre sigue haciendo el mismo papel desde entonces. E incluso Jesse Plimons, que había hecho alguna cosilla en Friday Night Lights, pero aquí fue el gran papel. Sin embargo, es curioso, las mujeres, y mira que los papeles de las mujeres son súper potentes, no han tenido tanta salida, no han tenido tanta pegada en otras producciones. ¿Qué decir? Pues una serie que arrasó en premios. Eso, la premisa, si alguien no la conoce, pues un profesor de química al que le diagnostican un cáncer, y hasta la tesitura de en un momento dado, que es una familia tiene su hijo con discapacidad y otro hijo que está en camino, decide por azar, se junta con un antiguo alumno.
Consigue devolver un alumno perdido a la sociedad actual. Lo hace emprendedor. Chaval, que
por azar empieza a cocinar, como ellos dicen, metanfetamina. Su metanfetamina, además, de una calidad excelsa, con lo cual se convierte en una verdadera revolución en el mercado de todos los yonkis locales. Y bueno, pues cómo empieza todo a enredarse y cómo empieza todo a liarse, como pues una persona de un ámbito completamente distinto a todo lo que puede ser eso, gánsters, drogadictos, matones y demás, se mete ahí sin bien saber dónde está y cómo es capaz de salir victorioso en muchos casos, y como es capaz de reaccionar y de seguir adelante, pues al final va a intentar, como suele decir él, en Estados Unidos, el provide for your family, el ser capaz de, cuando él ya no esté, porque él no se va a poder tratar, pues que su familia tenga una
pensión no pagada.
Eso es la premisa, luego la cosa se está complicando, y bueno, pues una serie brutal, sí. A todos niveles, a nivel de actuación, a nivel de guión, incluso a nivel, yo destacaría muchísimo a nivel técnico, usó recursos como, por ejemplo, lo que llaman el cold open, que es cuando el arranque de un capítulo cuenta algo que no tiene nada que ver a priori con el episodio, o incluso aparecen personajes que luego no aparecen nada, solo para establecer una premisa o una escena que luego van a coger antes de lo que es salir los títulos de arranque del capítulo. Creo que cosas como, por ejemplo, esto de poner las cámaras debajo de... las cámaras en, ya sea al fondo de una sartén, de una olla, ya sea en sitios que normalmente no puedes poner una cámara. Luego han sido capaces de escoger, y luego sobre todo el mimo y el cuidado a lo que es la cotidianidad, o sea, elementos de es que te lo podrías creer, porque es que está tan bien hecho, tan bien recogido lo que es la continuidad de una comunidad como en este caso en Nuevo México. Una maravilla, pues, y una serie que está sin lugar a duda en el altar de las grandes series.
Sí, en el número 4 estaba Breaking Bad para Jorge. Don Carlos, ¿cuál es tu cuarta?
Pues vamos a cogernos una cosita de informática. Esta serie, yo creo que me la recomendó Jorge. Claro, sí, como un buen informático que es, y a mí me acuerdo, la primera no me volvió loco, pero luego sí que la pelea y la pugna entre esa gente que representaba, pues claro, los monstruos que tenían detrás de tecnología, Hall and Catch Fire, ¿no? Para nosotros la informática hoy en día pues es como algo cotidiano y algo directo, pues como lo que acaba de comentar Jorge. Hace 5 días cogieron aquí una cocina ahí al lado de Petrel, a 10 kilómetros aquí de Alicante. O sea que eso de Breaking Bad no está tan alejado, ¿no? Bueno, pues decía, pues la informática ahora es muy usual, pero en la década de los 80, pues no era tan esto. Es una serie que nace a los comienzos de la informática y toda la parte no tan bonita que tenía. Fue de las primeras cosas que yo creo que hizo AMC, la pelea, y nació muy bien esa guerra comercial, esa pelea por el avance.
Mi cuarto también es Halt and Catch Fire, así que aprovecho y comento alguna cosita. Es una serie creada por dos personas que no habían hecho nada en series, ¿no? Igual que Breaking Bad sí veníamos teniendo detrás del equipo gente que había estado trabajando en guiones, especialmente previamente. Aquí Christopher Cowell y Christopher Rogers no habían hecho absolutamente nada previo, y yo creo que se le notó especialmente la primera temporada, que intentaron hacer un Mad Men, y yo creo que es una de las grandes cosas que lastran de alguna forma la primera temporada, especialmente con el personaje de Lee Pace. A partir de ahí es una serie mayúscula, es una serie en la que a partir de la primera a la segunda temporada el salto de calidad a mí me parece alucinante. Narra la parte de la informática a principios de los 80, pero especialmente y sobre todo a partir de la segunda temporada, los inicios de Internet y cómo empiezan a ver la parte de negocio, y luego esa dualidad entre negocio e investigación, sí, entre la parte más altruista y la parte de al final se mueve aquí muchísimo dinero, y luego los personajes, ¿no? Yo creo que tenemos el elenco de personajes sencillamente maravilloso. Lee Pace es el protagonista absoluto de la primera temporada, es realmente el nuevamente a imagen y semejanza de Mad Men lo que ellos querían hacer, pero Scott McNary, que al principio empieza siendo una cosa y poquita cosa, va creciendo muchísimo, y qué deciros de ellas dos, ¿no? Mackenzie Davis desde el principio, en el momento, nos queda como la que lo rompe todo y al final como la niña prodigio informática, pero yo siempre me quedo. Toby Haas es el otro personaje que al principio parece que va a ser el típico, en otro caso sería funcionario, lo que pasa es que trabajaba por una empresa en Texas, ¿no? De está debajo del escritorio, lo único que va a hacer es poner impedimentos para los protagonistas, pero no es así. Luego vamos viendo cómo va creciendo a lo largo del tiempo, y luego siempre en un lugar en mi corazón, uno de mis personajes favoritos, y yo tengo una debilidad por esta mujer, para qué lo voy a decir de otra forma, que es Mackenzie Davis, ¿no? Que se nos presenta como la ama de casa original de las series típicas en los 70 y los 80 americanas, hasta que empezamos a ver que no, es que ella sacrificó esta parte, pero realmente no, la lista de ella estaba exactamente igual que la mujer, que el marido, y la evolución que tiene el personaje de Kerry Bisset es
espectacular.
Kerry es una delicia, además es una de las personas que yo creo que se come la pantalla. Yo recuerdo ella en esta de enamorarme totalmente de ella en la serie, y luego un cameo, un episodio que tiene solo en la primera temporada de Billions, haciendo de una cantante de country, que es alucinante. No ha tenido muchas poquitas cosas, ha tenido poquitas cosas más que yo la he visto en pantalla, pero es una actriz que a mí parece fascinante, y su personaje, el arco sobre todo su personaje, a lo largo de las 4 temporadas que tiene Halt and Catch Fire, me parece mayúsculo, me parece lo mejor que tiene la serie. Así que Halt and Catch Fire, igual que para Don Carlos, para mí también la cuarta serie favorita de siempre, para mí de AMC. Jorge, estamos ya en el podium, vamos con tu 3.
Pues mi 3 es estaba dudando entre cuál colocar de las dos, y voy a colocar, creo que voy a colocar Better Call Saul. Este spin-off tan peculiar de Breaking Bad, el que cuando se anunció en su momento, pues todo el mundo encantaba la vida, porque el cierre de Breaking Bad pues trajo bastante tristeza y bastante pesadumbre entre los fans, pues el hecho de que iba a venir un spin-off pues fue una alegría, y al final ha sido el spin-off que nadie se esperaba, que nadie imaginaba que podía ir por aquí, y sin embargo, qué maravilla de serie. Al final es una serie que, aunque en la escena inicial está posicionada justo después de los eventos que pasan en Breaking Bad, el grueso de la serie es el cómo se llega al tiempo de Breaking Bad, y centrado en el personaje de Saul, ese abogado tan estrambótico y tan peculiar que aparece el pasado, no sé si es la tercera o cuarta temporada de Breaking Bad, hablo de memoria, protagonizado por un Bob Odenkirk, que si no me equivoco es un humorista y que había hecho alguna...
Toda la vida lo que había hecho era comedia. Pero igual que Brian Cranston, que al final realmente lo que había hecho antes, sobre todo, era Marco de Niro.
Y aquí de repente aquí se descubre como un pedazo de actor con un personaje que además eso, que lo curioso es que como es previo a todo lo que es Saul, aunque sí que le ves matices o sí que le ves cosas que tiene que luego identificar con ese personaje tan identificable como es Saul en Breaking Bad, aquí no tiene nada que ver, y se tiene que se reinventa el personaje porque él no era así, o al menos él no se mostraba siempre de esa manera. En los inicios de un abogado, bueno, al final un trabajador dentro de un despacho de abogados, cuyo hermano es un abogado súper notorio y súper conocido en un grandísimo bufete. Él es el hermano, la oveja negra, o el que no consiguió llegar ni mucho menos a lo que dijo el hermano, y cómo se enfrenta a eso, y al final esto como la premisa de la serie, aunque luego se desarrollan muchísimas cosas, y luego la parte más criminal o la parte más relacionada con el mundo de las drogas de Breaking Bad, que también tiene su hueco en la serie, y al final pues los dos mundos acaban colisionando y acaban uniéndose, porque al final todos vemos que, o sea, todos sabemos que al final termina como termina la cosa. Está ahora mismo, si no me equivoco, en su quinta temporada, la que se ha metido ahora mismo, está en producción la sexta, y creo que es la última, si no me equivoco, y pues eso. Yo de hecho, obviamente habrá gente que diga que esto es una locura, pero he puesto encima de Breaking Bad, porque Breaking Bad yo también llegué un poco tarde a la serie y la vi casi toda del tirón, y quizás por el atracón pues no la saboreé tanto, pero a veces con lo que sí la estoy viendo temporada a temporada, las estoy disfrutando muchísimo, muchísimo.
Saul Goodman se introdujo en el mundo de Breaking Bad en el octavo episodio de la segunda temporada, un episodio escrito por Peter Gould, que al final era la mano derecha durante muchísimo tiempo de Vince Gilligan, y de hecho al principio, yo recuerdo cuando lo comentamos, Better Call Saul iba a ser una comedia que iba a crear Paul Gould y lo de dejarlo, ahí hubo un cambio de criterio, se unió de nuevo Vince Gilligan y entre los dos han llevado la serie, aquí prácticamente como co-showrunners durante todas estas temporadas, que es una serie de las que yo tengo desde luego en la pila de pendientes. He visto la primera temporada 2 veces porque quiero volver a engancharme, pasa con este y con The Spans. Yo creo que son las dos series que me fascinan, que me encantan y que veo, y que al final no sé si es porque me gusta verlas tranquilo, y eso en mi casa no existe desde hace 9 para 10 años que cumplen las crías en septiembre, o exactamente cuándo, pero no hay forma de que las veas. Y tengo unas ganas locas, y esta última temporada especialmente, las críticas que he visto, tanto las nuestras como americanas, son excepcionales, lo que han hablado de la quinta temporada. Así que ya estoy, sobre todo con el personaje de Rhea Seehorn, que es una actriz que yo conocía antes y que aquí le da ese plus de alguien que no esperaba, porque al final a Other King ya sabemos lo que iba a poder hacer como Cole Soul, pero ese entorno que le dan alrededor a mí me gusta, pero no la tengo por eso, porque al final me sabía muy mal poniéndolo en una nueva temporada. Don Carlos, vamos con tu 3.
Pues estaba dándole vueltas cuando se le comentaba eso del oeste, digo, yo juraría que esa serie que no la hace tanto del oeste, pero digo, ¿cuál era? Y claro, le he dado vueltas y he buscado, y es The Son. La serie de Pierce
Brosnan. Sabía que esta la ibas a tener.
Le ibas a poner, ¿no? Me gustó y además, sale Carlos Bardem también como actor español, ¿no? Y a mí, es la historia de un magnate petrolífero a comienzos del siglo XX, ¿no? Entonces, tiene aún parte del siglo XIX, de lo que es el oeste, y ya el comienzo de este siglo, con todo lo que lleva de capitalismo moderno y fuera de lo que es el rancho, las tierras y tal, y a la búsqueda. Y también muestra cómo, Pierce Brosnan es capaz de hacer un papel duro, no detenerse absolutamente ante nada, y una primicia, una cosa rarilla, muy, muy agradable.
Mi tercera es Mad Men. Mad Men es un proyecto curiosísimo en cuanto a su concepción. Era un guión que tenía escrito desde hacía muchísimo tiempo Matthew Weiner, que trabajaba en la mesa de guión de Los Soprano. Llevó el proyecto a HBO, HBO no lo quiso, lo llevó a Showtime, Showtime no lo quiso, y como ocurre en estos casos, fue a AMC, que quería en ese momento empezar a hacerle un poquito de sombra, como os decía antes, y fue la primera serie. Fue una serie que tuvo unas audiencias correctas, sin pasarse. Sí es cierto que de un público que le interesaba a nivel publicitario, era muy conocido, como muchos de los actores hacían en Estados Unidos publicidad de coches de lujo y de bebidas alcohólicas que se permitían dentro de cable, y hacían un montón de eso que me llegaba por las críticas, pero que aquí evidentemente no veíamos. Convirtió en una estrella a alguien que llevaba muchísimo tiempo dando vueltas, como era Jon Hamm, y al final lo que nos cuenta es, por un lado, una historia de una persona que es un as en el mundo de la publicidad, una historia de oficina, realmente son las relaciones personales. Yo creo que siempre esa dualidad de Don Draper, tanto en la oficina como en la, como en su casa, siempre se vencía, o siempre eran mucho mejores las escenas que teníamos dentro de la oficina de esa agencia de publicidad que iba cambiando a lo largo del tiempo, a lo largo de cada uno de los momentos que teníamos. Y Mad Men es la que le colocó totalmente en el mapa. Ganó ni más ni menos que 4 Emmys a mejor serie dramática consecutivos, desde la primera a la cuarta temporada. Luego ya agregaría Homeland y le rompería la racha que llevaban después de las 4 temporadas, y encumbró un montón de gente dentro, empezando desde luego por Jon Hamm, siguiendo por Elizabeth Moss, a la que ya habíamos visto más jovencitas dentro del ala oeste, pero quizás esta la que la encumbró. Hizo una estrella de ellas a Christina Hendricks, hizo otra estrella a Vincent Kartheiser, que lo hemos visto luego un montón de cosas. Jared Harris, antes del bombazo de Chernóbil, lo tuvimos en un personaje maravilloso, y un montón de gente alrededor, ¿no? Es la serie que yo más recuerdo de amar, la crítica por encima, como os digo, de las audiencias. La audiencia lo daba a los zombies, y unas cifras mareantes antes de que llegasen los contratos multimillonarios para los creadores de Netflix y de tener los acuerdos con Ryan Murphy o con Shonda Rhimes. El acuerdo que todo el mundo quiere tener era el de Weiner. De hecho, se decía que los zombies daban el dinero para poder pagar Mad Men, para poder tenerlo, y le ocasionó no pocos problemas a AMC, de muchos creadores que decían, oye, si mi serie están dando este dinero, ¿por qué yo no tengo el dinero que tiene Matthew Weiner para poder hacerla? Mad Men es otra de las que siempre está en la conversación de las series mejores de todos los tiempos, es la que está en el puesto número 3 de mi top de series de AMC. Jorge, vamos con tu 2.
Pues mi 2 es Mad Men. Y bueno, yo diría que además es una serie que es eso, que el es que la premisa era, pues, es una oficina de publicistas, y sobre ese mundillo se despliega una cantidad de cosas que sí que es verdad que creo que el público estadounidense la pudo disfrutar mucho más, que yo creo que está lleno de guiños y de referencias y cosas que en Estados Unidos seguro que entienden, comprenden, o incluso que han vivido, y seguro que lo han sacado mucho, mucho más jugo. Yo tenía, o sea, a mí me fascinaba, por ejemplo, el personaje del jefe de Sterling, que era el punto cómico, pero en algún momento la cosa también cogió otros dos roteros. Y sobre todo lo curioso es que se coincide en el tiempo un poco con series, con personajes de ese tipo, con personajes de todos hombres que son bastante duros o que tienen pasados o circunstancias un poco peculiares, pero a diferencia, por ejemplo, que pasa con Tony Soprano o, por ejemplo, con el caso de Breaking Bad, que al final lo que hacían era caer en el crimen, al final este lo que hacía era comportarse de maneras pues un poco turbias, un poco extrañas en el caso de Don Draper, y que quizás le hacía más odiarlo más aún, porque es decir, ¿por qué hace estas cosas o por qué se porta mal en ese tipo estos momentos? Cuando pasa, y sin embargo, en la escena siguiente acaba diciendo, es que es normal, con la vida que tenía este pobre hombre, pues normal que tenga estos patinazos, este tipo de cosas. Y una serie que me fascinó desde el primer momento. Creo que además está muy, muy, muy bien traído el papel de Elizabeth Moss, el papel de Peggy, que ves cómo poco también eso que dice en Estados Unidos igual ha ido pueden pagar mejor, como ella pega el primer salto de ser una de oficinista a ser una publicista y lo que significa la incorporación de la mujer a otros trabajos, otros sitios que están restringidos o que nadie había conseguido al menos derribar la puerta, y ella lo consigue, y fíjate cómo crece y la relación que tiene después con Don Draper, que es su mentor pero a la vez también su rival, y a veces, no sé, tiene una relación súper especial los dos, y no sé, una maravilla de serie, y además es una serie que consiguió que incluso el avance del tiempo hiciera que todos los personajes recobraran o cogieran más interés, daba tiempo a que los personajes fueran modulando y fueran cambiando. Quizá el único pero que diría es que se portó un poco mal con el personaje de January Jones, de su esposa. Creo que es la que podía tener mucho más juego y al final queda un poco como mala, malvada. Incluso los hijos tienen papel también que va según avanza la serie. Una maravilla de serie, y además eso, súper original, porque es que no le dices a alguien, ¿de qué va Mad Men? No podía decir, pues es como tal, sino que el presidente de Mad Men fue la que hizo que muchas otras series dijeran, pues es como Mad Men, pero en no sé qué. O es una serie basada en Mad Men, pero no sé qué. Esta es la original, esta es la que realmente creó un estilo, una manera de contar historias que, pues, especialmente yo creo que en Hard Knocks Fire se ve.
Sí. Don Carlos, tú dos.
Bueno, pues una cosa un poco que se vio aquí sin mucha publicidad y que espero que esté, porque es una... una serie documental deliciosa. Es la ciencia ficción vista por James Cameron. Uh-huh. Bueno, 6 episodios. Yo aquí recuerdo de además, como miro todo lo que quiero grabar o lo que quiero ver, descubrirla así de golpe un día en medio de la programación de AMC. No vi yo que le hicieran una gran publicidad. Pasó bastante rápida. No sé si la rescatarán o estará en el canal. Y bueno, pues es una pequeña, bueno, desde el punto de vista de James Cameron, ¿no? Para mí es una pequeña obra maestra, con entrevistas, sobre todo actores, aquí quizás faltaban un poco autores de televisión, sobre todo autores, directores, hablando sobre la ciencia ficción, no ya sobre el cine de ciencia ficción, sino a lo grande, ¿no? Sobre lo que es la ciencia ficción. Un poco dirigida hacia la, imagino que sería algún contacto con Cosmos, con una cosa esa, digamos que un poco dirigida hacia la existencia de vida extraterrestre y tal, un poco, pero bueno, una deliciosa serie donde ves a Ridley Scott, a Spielberg, a Sigourney Weaver, a Christopher Nolan, hasta Schwarzenegger aparece, Guillermo del Toro, en entrevistas con James Cameron.
Es un tipo de documentales que ha hecho AMC. Empezó originalmente, el primero que hizo fue aprovechando del exitazo de The Walking Dead con Robert Kirkman, hizo La historia secreta de los cómics por Robert Kirkman, en el 18 hizo Esta historia de la ciencia ficción, y el año siguiente también hizo La historia del terror por Eli Roth, y es una cosa de las que están ahora...
Sí, La historia del terror es verdad, también te lo iba a nombrar, es verdad.
Le han vuelto ahora dando un nombre que es Visionarios, que también hemos tenido alguna, y de hecho tienen varias en producción de Radio Dios sobre la historia de videojuegos, sobre internet, sobre la historias de las artes marciales. Es un tipo de producto que está haciendo AMC normalmente con un nombre propio, como decía Don Carlos, a los mandos o presentando el programa, y que les ha funcionado bastante, bastante bien. Yo vi alguno de los Kirkman y creo que vi primero de James Cameron, y estaba muy bien hecho. Al final estaba muy, 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 muy bien. Mi dos en Breaking Bad, y al final lo que ha contado Jorge, ¿no? Al final Vince Gilligan venía de trabajar sobre todo en Expediente X y de haber hecho alguno de los mejores episodios independientes que tenía Expediente X, y decidió lanzarse a la aventura de hacer una serie en la que él decía que lo que quería llevar a alguien, decía con dos nombres americanos, ¿no? De alguien que era tremendamente bueno, alguien tremendamente malo, que es lo que dice el nombre, ¿no? De Breaking Bad significa convertirse malo o hacerse malo. Y eso es una de las grandes incógnitas de la serie. Si realmente Walter White se hace malo o siempre había sido malo y no había tenido oportunidad, ¿no? Y distintos destellos, incluso desde el piloto vemos. Yo creo que las mejores series en cuanto a desarrollo de todas las temporadas, siento en cuanto a atar todas las tramas, y mira que era complicado, creo que tiene momentos absolutamente memorables, tiene uno de mis episodios favoritos de todos los tiempos, que es el antepenúltimo. Yo siempre digo que la serie termina en el antepenúltimo episodio, que luego lo que tiene son dos epílogos o dos codas con los dos últimos hacerlo, y que creó formas distintas. Jorge comentaba la parte de las cámaras, que luego hemos visto un montón de series, tenemos algún episodio embotellado sencillamente maravilloso, y luego la estética del mundo abierto, ¿no? De ese mundo de aprovechar que tenemos el desierto de Nuevo México, aunque rodasen ellos en Arizona, para ver cosas distintas o cosas que normalmente no veíamos en televisión, ¿no? Una primera temporada que no funcionó especialmente bien de audiencia en Estados Unidos, que estuvo al punto de hecho, se precipitó su cierre por la huelga de guionistas, tuvo menos episodios de lo que ellos esperaban, durante mucho tiempo no se supo qué iba a ocurrir, y fue quizás la primera gran serie que tuvo el efecto Netflix. El hecho de que se metiesen las temporadas hasta la cuarta dentro de Netflix y tuviese de repente gente que pudiese acceder a ella, es la que hizo esa evolución de los números y de la audiencia en directo de las últimas dos temporadas especialmente. Es una serie mayúscula, es una serie maravillosa, y está en el puesto número 2 de mi top 7 de series de AMC. Una pequeña pausa y vamos con la última ya. Estamos ya de vuelta, solo nos queda la de arriba del todo. Jorge, ¿cuál es la 1?
Pues mi 1 es Halt and Catch Fire, que bueno, además estoy leyendo los comentarios y que muchísima gente creo que hay unanimidad con que el hecho de que Breaking Bad es la mejor serie o tal. Pero a mí el caso de Halt and Catch Fire es la serie que con la que más cariño recuerdo y la que, vamos, yo creo que si tuviese que hacer un top de series, pues obviamente sería de las primeras sí o sí. Que añadir a lo que comentabais, pues un ejemplo perfecto de cómo después de una primera temporada se pueden hacer cambios y se pueden redirigir un poquito las tramas y los personajes para hacer que una serie despegue muchísimo. Creo que además en su momento coincidió en el tiempo con The Americans, y siempre ponía los dos ejemplos de cómo The Americans y cómo Halt and Catch Fire han sido capaces de una segunda temporada hacer los cambios necesarios para despegar. Y bueno, creo que el bajar un poco el tono activo del personaje de Lee Pace, lo recuerda muchísimo a Steve Jobs, o al menos a la visión que tenemos desde fuera de Steve Jobs. El bajar de tono creo que viene genial, y luego pues la subida, el crecimiento de Donna, del personaje de Kerry Bisse, pues que lo que tú comentabas es espectacular cómo crece y cómo pasa a tener una relevancia fundamental. Y luego el papel de Bosch, que queda un poco ahí como el pobre hombre al que en la primera temporada le meten un marrón sideral sin saber pues entender por qué, y se ve abocado a hacer una locura derivada un poco de las acciones de John Macmillan, que lo que está intentando realmente es intentar retar a su padre en todo momento, y que también esa parte después desaparece, y creo que para bien. Y luego al final es una serie de personajes, es una serie de la relación de estos cinco personajes, cuatro al principio, pero luego Bosch coges muchísimo peso, y la relación entre ellos con el trasfondo del auge del origen de informática, sobre todo el auge de internet, y que no hace falta que sepáis nada de informática y no hace falta que sepáis nada de ese tiempo, porque la vais a disfrutar exactamente igual. Una serie fascinante. Creo que aquí en España está en Filmin entera, y de verdad, si no lo habéis visto, pegarle un vistazo, porque es que es fascinante. Cómo de temporada, además, es capaz de la primera a segunda temporada sí que hay un espacio de tiempo muy pequeño, pero luego en la siguiente sí que hay un salto de tiempo bastante grandes, y es como son capaces de reinventar la serie, o de cómo el cambiar la situación o cambiar un poco el paradigma que está, y sin embargo seguir siendo igual de fascinante, e incluso incorporar a gente nueva. Yo creo que incluso las hijas de Donna y de Gordon, que también coge, como van creciendo a lo largo de la serie, coge mucho protagonismo en la última temporada, tienen mucho que contar y mucho que decir, incluso tienen ahí bastante repercusión en la trama. Una auténtica delicia, y yo, pues, de verdad, la serie que desde que empecé a verla me impactó y me gustó. A mí me cazaron por el tema de informática, por supuesto, pero es que luego me atrapó la serie en sí. De verdad, si no lo habéis visto, tenéis que verla.
Halt and Catch Fire está en el número 1 de Jorge. Don Carlos, ¿cuál está en el puesto de honor en tu lista?
Pues a mí ya sabéis que me gusta, que quería dejaros que pudierais decirlo, y por eso lo he dicho desde el principio, ¿no? Pero tiene que ser Mad Men para mí. ¿Por qué? Pues porque fue una serie que vi en una pantalla grande, que nos invitó el Canal Plus, porque fue una serie formidable, Porque yo creo que no hay tantas series que tengan tantos personajes. Daros cuenta la cantidad de arquetipos y de personajes que muestra la serie, ¿no? Como dice Jorge, sí, con un toque americano un poco acentuado, ¿no? Quizás ellos le vean muchísimo más guiños y vean pues toda esa broma que gastan ellos sobre la publicidad de las líneas aéreas o de una cosa o de la otra, pero aquí esos arquetipos del jefe, el pelota, el otro, la chica, el otro, una cantidad de personajes enorme con unas actuaciones sensacionales. Y ya digo, a mí claro tenía que decirlo porque fue una serie además que vi en una pantalla enorme, grandísima, y que me causó una sensación brutal.
Mi uno, Jorge lo comentaba antes, es Rubicon. Rubicon es una serie que Wikipedia dice que tiene 13 episodios, olvidaros, es mentira, tiene 12. Parad y ved solamente hasta el 12. El 13 es un episodio que se hizo por si había una segunda temporada y no, fue cancelada, pero hasta el 12 cuenta una historia maravillosa de espías de los 70. Y aunque esté pasado en lo que entonces era el mundo actual de los del 2010, es una serie tremendamente tranquila, tremendamente pausada. No hay acción, no busques aquí ni de luego ni un James Bond ni cosas similares. Lo que tenemos es gente pensando en una habitación y gente que busca a través de la información cómo poder proteger Estados Unidos. Está interpretada por Jane Barnsdale, hace, bueno, Will Travers, que es el protagonista principal, muere en su familia en el 11S y a partir de ahí decide dedicarse, de las distintas opciones que tenía, a la investigación o a la contraespionaje, que realmente es lo que hacen, en un edificio tremendamente adornado y, como os digo, trabajando con muchos papeles. No penséis tampoco que hay grandes ordenadores sofisticadísimos, nada de CSI Cyber ni cosas por el estilo. Y es ellos hablando, unos equipo, cada uno más adornado, y luego, sí, un jefe que aparece a partir del tercer episodio, Michael Christopher, que luego veríamos recientemente en Mr. Robot, haciendo un personaje de tono similar, que tiene un episodio llamado con el maletín, sencillamente apabullante. Rubicon es una serie que yo creo en el primer episodio, como ocurre con estas, sabrás si es la tuya o no. Yo entiendo que es una serie que a mucha gente le pueda resultar lenta, que le pueda resultar tediosa, que espere un poquito más de acción, no lo vais a encontrar, pero si queréis un buen guión con ese espíritu que tenía sobre todo las series de conspiración desde los 70 o sobre todo las películas, ¿no? Cosas como Tres días del Cóndor, cosas como Todos los hombres del presidente, ese tipo de películas es una parte de homenaje y luego una historia distinta, como digo, que cierra maravillosamente bien en el episodio 12. Es de los finales, si ese es el final de temporada, de los finales de episodio que a mí más chafao, más de hundido en el sofá me han dejado de cualquier cosa que he visto yo en televisión. Recuerdo eso y algún momento en Breaking Bad, de lo que hablaba anteriormente, en Ozymandias, en el antepenúltimo episodio. El final de 12 a mí me pareció un broche absoluto a lo que quedó con una gran miniserie y luego un 13 que de alguna forma nos anticipa qué podía ser y finalmente no fue. Sé que Rubicon es mi serie favorita de siempre de AMC y que siempre reivindico porque sé que hay mucha menos gente, desde luego, que haya visto Mad Men o que haya visto Breaking Bad o que haya visto cualquier serie de The Walking Dead o incluso Better Call Saul. Si no la habéis visto, buscarla. Yo creo que con las plataformas llegará. Precisamente ahora nos estaban preguntando por el chat si AMC, David Revival 78, os preguntaba si AMC tendrá plataforma propia. Aquí en España han tenido alguna. De hecho, ellos tienen Planet Horror, que es una cosa que ellos hacen. En Estados Unidos existe AMC Plus y yo creo que en un momento dado llegará aquí, sea propia o sea integrada dentro de alguna de las otras canales como Amazon Prime Video o como Apple TV Plus. Yo creo que llegará casi seguro. Así que Rubicon es la que está en el número uno. Si no lo habéis visto, de verdad, daros la oportunidad. Ved al menos los dos primeros episodios, que es como se lanzó originalmente en Estados Unidos cuando se emitió, y veréis si es una vuestra serie. Si os gustan los dos primeros episodios, creo que va a ser una serie que os encante. Estas son las 7 que teníamos, pero seguramente tendremos alguna más, ¿no, Jorge? ¿Tienes alguna más en el radar?
Sí, el punto 3. Una de The Night Manager, que fue esta miniserie de espionaje, un poquito, como decir, que está basada en una novela de John le Carré, con un Tom Hiddleston que en ese momento estaba ya en la cresta de la ola después de haber hecho Only Lovers Left Alive y especialmente su papel de Loki en todo el universo Marvel. Él era el, si no me equivoco, fue el primer papel de Hugh Laurie después de terminar de hacer House, y con Olivia Colman también en el elenco, de una miniserie que parece que hay algún rumores de que igual puede tener una segunda temporada, pero al menos a fecha de hoy no es así. Clint Eve, que es esta coproducción junto con la BBC América, pero que a mí, sin embargo, me está costando. Me gustó mucho la primera temporada, me pareció muy original y tanto igual. La manera de contar la serie, como a nivel de factura técnica, el tipo de recursos que utilizan. se está haciendo un poco pesado las siguientes temporadas. Y luego una que me ha apuntado como pendiente, que es La chica del tambor, Little Drummer Girl, otra miniserie que hablaron muy, muy, muy bien de ella, también basada en la novela de John Le Carré, que a ver si saco un ratillo y la puedo ver.
Se puso muy en Estados Unidos, que llegó muy tarde, la compró aquí en Movistar Plus y ya tardó muchísimo en llegar aquí a España. Don Carlos, ¿tienes alguna más por ahí?
Una más a añadir, Into the Badlands, esa serie de guerreros fantástica que duró 2 o 3 temporadas. Vi la primera, la verdad es que la segunda la tengo por ahí enlatada para verlo y como comentario.
Yo, Jorge, contaba Killing Eve, es una de las que tenía yo también pendiente y me ocurre igual. Yo la primera me fascinó y yo creo que poquito a poco después a ver qué ocurre con la continuación. Y también porque no suelo pensar en ella como una serie de AMC. Al final es BBC América, aunque es cierto que la estrenaron simultáneamente en Estados Unidos y por eso está en el listado formalmente, puede ser. Y luego otra también de espías, aquí un poquito más atrás, que es Tarn, girar originalmente, que luego le pusieron, yo creo, con buen criterio, el subtítulo de Los espías de Washington. Y nos cuenta los orígenes de los espías en Estados Unidos, en un Estados Unidos que estaba naciendo. Duró solamente 3 temporadas, si no recuerdo mal. No funcionó especialmente bien, pero es una serie que a partir de la segunda temporada, como también lo ocurre en muchas de AMC que hemos ido comentando, creo que fue creciendo. Yo creo que esas son una de las que tengo ahí pendiente para poder ver. Yo vi la primera y empecé la segunda. Y luego otra como coproducción, Human, que creo que es una historia de robots. Yo recuerdo la coña que se hacía de Mr. Robot, es una serie con humanos, Humans es una serie con robots, y en su época cuando estaban las dos en emisión, y es una serie, si os gusta el punto de la ciencia ficción y de humanos, androides juntos y robots que se parecían a nosotros, que está bastante, bastante bien. Así que no lo han visto Humans, también vale muchísimo la pena. Pues hasta aquí ha llegado nuestro top. Tenéis mucho más contenido, como siempre, en fueradeseries.com, en nuestros programas. Hemos vuelto con Universo Marvel, que la semana que viene llega la nueva serie de Falcon y de Winter Soldier, la podéis ver también, y volveremos la semana que viene a hacer nuestro nuevo top. Don Jorge Navas, don Carlos, hasta la semana que viene.
Un beso muy grande.
A todos los que nos escucháis en podcast, los que nos habéis seguido en directo a través de Twitch, sabéis que nos podéis suscribir y vernos en directo todos los programas que estamos emitiendo actualmente, twitch.tv/fueradeseries. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado.